Son las 8, las 7 en Canarias. Noticias, Álvaro Echeverría.
Pedro Sánchez ha vuelto a anunciar una nueva prórroga del estado de alarma, la última, según ha dicho el presidente, que pretende que se prorrogue durante un mes más. En principio, y al contrario que la última vez, gracias al apoyo de PNV y de Esquerra, el gobierno contaría con el apoyo de los suficientes grupos en la Cámara para que salga adelante.
El gobierno de España solicitará al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma, si bien tendrá características bien distintas respecto a las anteriores, porque la situación en España ha cambiado. Para empezar, pretende ser el último estado de alarma y abarcar hasta el final de la desescalada. Por eso, vamos a solicitar al Congreso de los Diputados que, en lugar de ser 15 días, sea alrededor de un mes la vigencia de este último, esperemos, estado de alarma.
Y el 30% de la población española va a seguir en la fase 0 a partir del lunes, una fase 0 mejorada, pero que no llega a la 1. Son el área metropolitana de Barcelona, más de la mitad de Castilla y León y la Comunidad de Madrid al completo. Esto ha generado tensión entre gobierno central y madrileño, que se ve preparado para pasar de fase. La presidenta Díaz Ayuso ha pedido ver los informes que denegaban la solicitud a Madrid y habla de una decisión con motivación política.
Yo, cuando no encuentro razones técnicas, teniendo en cuenta que han sido decisiones tomadas por políticos, tiendo a pensar que es una motivación política.
Bueno, pues Sanidad ha publicado esos informes donde detalla a Madrid por qué se queda en la fase cero y dice que es por la falta de desarrollo del plan de detección y seguimiento de casos, por los límites en la capacidad para hacer PCRs y por la escasez de recursos humanos. Y un apunte más, el número de muertos por coronavirus, según la OMS, ha superado ya los 300.000 casos, mientras que los casos de contagiados ascienden a 4,4 millones. La curva de nuevos casos diarios se ha mantenido estable desde hace más de un mes, en torno a los 80.000 al día, mientras que la de fallecidos parece que tiene una tendencia descendente, con cerca de 4.000 muertos cada día.
Hoy ha vuelto el fútbol con la Bundesliga, que es la liga fuerte de Europa, pionera en intentarlo. El Dortmund le ha metido 4-0 al Schalke, se ha puesto a punto del Bayern, que juega mañana a las 6 y lo contaremos. Les hemos contado también el Leipzig 1, Friburgo 1, Augsburgo 1, Wolfsburgo 2, Hoffenheim 0, Hertha de Berlín 3 y Fortuna de Düsseldorf 0, Paderborn 0. Solo ha ganado en casa un equipo. Esto de a puerta cerrada igual tiene que ver. ¿Cómo va el Eintracht de Frankfurt Mönchengladbach, ratita?
Tiene pinta, Paco, de que va a ser el único, porque ha caído el tercero. Hay gol del Borussia Mönchengladbach, lo ha marcado Ben Sebaini, el lateral argelino de penalti. Lleva un gol y una asistencia y el Borussia Mönchengladbach se está imponiendo claramente en Frankfurt. A falta de 17 minutos para el final del partido, Eintracht 0, Borussia Mönchengladbach 3.
¿A qué hora sueles cenar tú?
Pues o las 9 y media, 10 o por ahí.
Pues mira, esta es una hora perfecta para pensar en Telepizza, Gemma.
Sí. Ya sabes que Telepizza le tienes a un clic, a una llamada. En cuanto quieras vas a tener ya tu Telepizza en casa. Y sábado noche, y encima volviendo el fútbol, ¿cómo no va a tocar Telepizza aquí en tiempo de juego? Bueno, ¿cómo se portan y cómo se han portado en Telepizza? No han dejado ni un solo día en todo el confinamiento de traernos nuestras pizzas a casa. Ni un solo día, ¿eh?, en todo el confinamiento. Y encima han dado 16.000 pizzas a hospitales, a policía, a albergues. Son increíbles. Bueno, y ahora ya te recordamos que puedes ir también a recoger tus telepizzas a sus tiendas con toda la seguridad del mundo, ¿eh? No vayas a tener ningún reparo. Tienen mamparas, tienen el protocolo de cero contacto y tienen un súper ofertón. Tienes ahora mismo 3 pizzas medianas por 7 euros. ¿Cómo lo oyes? Pídeslas ya online, tú las vas a recoger y tienes tus 3 telepizzas por 7 euros. Sábado noche toca telepizza en tiempo de juego. Evangelio, te he pedido la de la huerta. Ya sé que te gusta cuidarte, la de verduritas. Y a ti, Paco, los pizzolinos, que es una cosa nueva que han sacado. Tú haces así la masa de la... Es que suena... Bueno, pues no veas la pinta que tiene. Estoy deseando que los traigan ya. Pizza, masa de pizza, de telepizza... Como en forma de bocadito, relleno. Yo he pedido los de bacon, ¿eh? Relleno con queso, con tomate, con bacon. Estoy deseando que lo
tomate,
traigan.
Tomate, tomate. Yo soy muy tomatero.
Sí.
¿Pizzolinos se llaman?
Pizzolinos.
Pa'lante.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Empezamos el viaje por TJ Mundo en Estados Unidos, claro. Aunque iba a decir que ahora mismo... Hay otro país que está llamando a la puerta de ponerse al frente de la manifestación en número de contagios y a lo mejor va creciendo también, bueno, si no a lo mejor, a lo peor, está creciendo el número de fallecidos, que es Brasil. Brasil, claro, es que es una población muy grande, es un país muy grande y aunque no tenía muchos fallecidos, esto va creciendo. en un país en el que ya van en un mes dos, perdón, dentro de nada habrá tres ministros de sanidad, ¿no, Ratita?
Sí,
además es que consorte.
La gestión y el caos está siendo tremendo, Paco. Dimitió el ministro de sanidad que había antes, hace unas semanas, 5 o 6 semanas me parece que fue. Bolsonaro nombró a otro y el ministro al que nombró dimitió ayer, creo que fue. Así que va por su tercer ministro de sanidad. Y también le dimitió Sergio Moro, que era el bastión de la anticorrupción, el ministro de Justicia, haciendo además en su rueda de prensa de despedida acusaciones muy graves sobre el presidente.
Es que no sé leer, si leí ayer 13.000 contagios diarios, o sea que es... Estaba la cosa muy alta.
Que claramente son datos bastante irreales. O sea, son datos oficiales, pero están bastante por debajo de la realidad.
En Estados Unidos, ¿cómo está el día? Juan Fierro, corresponsal Washington. Hola, Juan.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Bueno, pues aquí seguimos aumentando la cifra de contagiados, la cifra de muertos. Si nos fijamos, de fin de semana en fin de semana suben unos 100.000 contagiados a la semana, unos 9.000 muertos a la semana. Estamos ahora mismo en 1.450.000 contagiados frente a los 1.000.000 ¿cómo era el año pasado? Al 1.312.000 de la semana pasada y 87.800 muertos, que son 9.000 muertos más que la semana pasada. Así pues, siguen subiendo. La curva está más o menos estabilizada, aunque hay todavía 7 estados que están con la curva hacia arriba, que sigue subiendo el número de contagiados y el número de muertos. Hay 2 estados especialmente, South Dakota y Arkansas, que ese incremento es de más del 50% ahora mismo. Hay 15 estados que están más o menos estabilizados y hay 28 estados donde la curva es claramente, claramente descendente. Esa es la situación en un país donde hay muchas cosas que están abriendo o que quieren abrir. Por ejemplo, los parques Disney han anunciado que empiezan a recibir reservas a partir del día 1 de julio. El béisbol quiere empezar, Paco, el 4 de julio, el fin de semana del 4 de julio, con una liga reducida, 82 partidos frente a los 160 que son habituales. El problema es el dinero, el sueldo de los jugadores. Los clubs quieren que vayan a pachas, que vayan a la mitad de los ingresos, que es más o menos el 60% de una temporada más o menos normal. Dicen los clubs que el 40% de sus ingresos son los que se producen en los estadios, con la venta de entradas, con la venta en los concesionarios, con los parkings, que eso es el 40%, el resto son el 60%, fundamentalmente los derechos de televisión, y los clubs le dicen a los jugadores que ese 60% se lo repartan, 50% cada uno. Dicen los jugadores que no están de acuerdo y ahí están negociando ahora mismo con la intención de iniciar esa liga de béisbol el 4 de julio, que sería cada equipo en su casa, o sea que los equipos tendrían que viajar. Eso también plantearía problemas. Vamos a ver si llegan a un acuerdo. Y hay muchas cosas que siguen cerradas. Por ejemplo, el Distrito de Columbia, Washington. Vamos a estar en confinamiento teóricamente hasta el 8 de junio. Los Ángeles se plantea que el confinamiento pueda llegar más tarde, hasta bien entrado el verano, 3 meses más de confinamiento en la ciudad de Los Ángeles y en el condado de Los Ángeles. Y otro dato significativo, por ejemplo, es que los teatros de Broadway ya han dicho que durante todo el verano van a estar cerrados, que si hay suerte reabren a partir de primeros de septiembre, del 6 y 7 de septiembre.
Normal, ya sabes que yo siempre fijo en cosas raras y he leído que Estados Unidos iba a proporcionar test para detectar el coronavirus en las farmacias con un valor de $5.
Sí, $10.
De 10. Pero esto ¿para cuándo sería?
No, yo voy a hacérmelo el miércoles, pero es el test de anticuerpos.
Pero por $10 nada más.
$10. El fin de semana que viene te lo cuento. Tengo hora para ir el miércoles a hacerme el test de anticuerpos.
¿Y en las farmacias? O sea, ¿tienen un poder de
distribución? No, esto es un laboratorio.
Es una oficina. Eso aquí en España se puede hacer, pero es que lo que había leído es que los iban
sí,
a poner en farmacia.
Lo que pasa es que están intentando hacerlo y esto se hace en los parkings de las farmacias. Las farmacias en Estados Unidos hay que explicar que es un concepto distinto al de la farmacia en España. Es casi un gran almacén la farmacia en Estados Unidos. Te puedes comprar, no sé, desde bebidas, desde una Coca-Cola hasta recoger un antibiótico. Puedes comprar absolutamente, prácticamente de todo, comida, leche, lo que tú quieras, puedes comprar en una farmacia. Y son establecimientos realmente grandes y algunos con un aparcamiento también importante. Y entonces lo que están buscando es en los parkings de los aparcamientos montar tiendas de campaña para que la gente vaya pasando con el coche y se vaya haciendo el test.
Vale, no, pero al final llegaremos a eso, se distribuyan en todos los lados, te lo compres por un módico precio y te quedes ya tranquilo. Gracias, Juan.
Un abrazo.
Un país que no hemos visitado hasta ahora, Sudáfrica. Bueno, en África en general, vete tú a saber cuál es la realidad, pero los números oficiales hablan de 78.000 contagios, que para ser todo un continente, pues la verdad es que está muy bien, y de 2.600 muertos. Subrayo el vete tú a saber cuál es la verdad, pero bueno, de momento, para ser todo un continente. En concreto, en Sudáfrica, hay un biólogo español que se llama Joaquín. Hola, Joaquín.
Hola, buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, Paco.
¿Cómo está la cosa en Sudáfrica, digo, con respecto al coronavirus?
Sí, no, ya me imaginaba. Pues no, la cosa está bastante tranquila ahora mismo, sinceramente, comparado, desde luego, vamos, yo sigo día a día lo de España y no tiene nada que ver. Aquí ahora mismo hay, pues imagínate, te pongo un ejemplo, 13.500 infectados ahora mismo. En un país de 55 millones, pues 13.500 infectados y bueno, por ahora solo ha muerto, gracias a Dios, pues 240 personas, 247. Ajá. Entonces, bueno, pues bastante bien.
¿En qué ciudad estás tú?
Yo estoy en Bloemfontein, es una de las tres capitales, está como en el centro, está como Madrid, más o menos, por hacer un poco de paralelismo.
La verdad es que en Sudáfrica, supongo que en toda África, pero como entre en esas especies de, entre comillas, ciudades dormitorio que hay, llegando a las ciudades de verdad, ahí sí que los contagios pueden ser, vamos.
Claro, ese es el principal problema, ¿no? Aquí, por eso el gobierno ha sido muy precavido, en mi opinión lo ha hecho bastante bien. Y claro, por los townships o, bueno, poblados chabolistas, ¿no? Pues que hay, pues como sí, como bien sabrás, pues cerca de Johannesburgo, de Ciudad del Cabo, de Durban, pues ahí como entre el virus puede ocasionar una matanza. Y no, claro, hay que tener mucho cuidado con eso.
Es que yo en Johannesburgo y en Ciudad del Cabo me pasó lo mismo. Desde el aeropuerto hasta lo que es la ciudad, una ciudad ya con edificios de ciudad. Igual estás 20 minutos de coche viendo chabolas. Pero ciudades enteras de chabolas, o sea, no una chabola aislada de metros otra. No, todo apiñadísimo.
No, correcto. Correcto. No es así. Entonces, aquí es que es eso. En un poblado chabolista, en un township, pueden vivir fácilmente 200.000 personas. Fácilmente. Entonces, tú imagínate ahí las condiciones higiénicas, pues ya te imaginarás. Quiere decir, son pésimas y claro, pues si ahí entra el virus, pues desastre absoluto. Entonces, hay que retenerlo, ¿no?
Oye, ¿biólogo especialista en alguna especie o no?
No, bueno, yo en teoría, a ver, hice la carrera en biología en la Complu, ahí en Madrid, y luego me doctoré en zoología. Y bueno, ahora estoy aquí un poco de postdoctoral, en teoría de herpetología, ¿no? De reptiles y anfibios y así.
Ay,
cosas
qué asco.
Un poco friki, ¿no?
Qué asco, tío.
Sabía que te iba a encantar
bueno.
Eso.
Bueno, te dedicaste a los leones y a los elefantes.
No, pero bueno, no, me encantaría, ¿eh? No lo descarto, pero bueno, no, me dedico a cosas más asquerosillas, por así decirlo.
En tu mundo se habla de... es que el otro día oí una entrevista a un biólogo americano que decía que las especies animales tienden a conquistar los espacios que no tienen dueño y que ahora, por ejemplo, iba a ser bastante probable, por poner un ejemplo muy llamativo, que los tiburones se acercaran más a la costa. No con la intención de comer y de matar a nadie, que esto es muy peliculero, sino que pues ven que no hay barcos, no hay bañistas, tal, pues que probablemente irían a buscar zampa a otro sitio.
Sí puede pasar. Ya he visto que está pasando en varios lugares del mundo y aquí pasa. A ver, yo no salgo mucho porque estamos confinados, pero sí, hoy, por ejemplo, que he salido a comprar, me ha cruzado una mangosta delante de mi cara, ¿sabes? Y yo qué sé, normalmente no se acercan porque hay gente, pero ya te digo, pues aquí yo creo que llevan un mes y medio sin ver a nadie y dicen, joder, pues a ver qué pillo, ¿no? Entonces se van acercando un poco a los barrios y tal, pero sí, ocurre.
Bueno, a mí el tiburón me da más yuyu, pero yo como voy andando y no voy nadando,
sí.
Pero en la zona en la que haya
tiburón,
reptiles sueltos...
Te digo, Sí. No, los tiburones también se acercan bastante, bastante más de lo que yo pensaba. Ya sin coronavirus, pues imagínate ahora, ¿sabes? O sea, que sí, ya te digo.
Joaquín, pues nada, nos alegramos que en Sudáfrica esté la cosa controlada.
Pues muchas gracias. Espero que todo siga yendo mejorando un poco, ¿no? En España, espero, la verdad. Lo espero y deseo.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos. Salud. Venga, muchas gracias.
Saltamos a Londres, corresponsal en Reino Unido, Paloma García Ovejero. Hola, Paloma.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Buenas. Muy bien, ¿cómo lo lleváis?
Buen sábado, fenomenal. Hace un día estupendo, no demasiado calor, pero hace sol, no llueve, así que todo bien. Y luego tengo que decirte que semana tras semana hay más mascarillas que se multiplican como las amapolas y menos gente incumpliendo normas o rompiendo la distancia social, así que parece que esta especie de luz al final del túnel ha servido también para que todos nos portemos un poquito mejor.
Bueno, menos mal. ¿Tenéis mejores números entonces?
No. Ah. No, lo que pasa es que desde este miércoles pasado pues tú te acuerdas de que nosotros nunca hemos estado en confinamiento total, siempre podíamos salir una vez al día a dar un paseo o a hacer deporte. Desde este miércoles se puede salir ilimitadamente. Claro, luego ya cada uno cuenta como quiere o hace lo que quiere, pero hay una especie de suavidad en las mismas normas, pero un poco más livianas. Los números han crecido de ayer a hoy en 468 fallecidos. Hoy hemos rozado ya los 34.500 muertos en lo que va de pandemia, 34.500 y subiendo a razón de 500 al día más o menos. Pero bueno, no es tanto como hace una semana, que estábamos todavía subiendo de 600 en 600. Y luego Boris Johnson, que parece más precavido o más amarrategui que antes, ha dicho que pasamos a fase 1 el 1 de junio, siempre y cuando se den determinadas condiciones. Hoy, por cierto, el gran debate lleva toda la semana creciendo paulatinamente, pero hoy ha explotado, es el de los colegios. ¿Deben abrir o no? Hay una guerra abierta entre sindicatos, gobierno, las propias escuelas, los maestros e incluso la prensa, posicionándose ya a favor, en contra y tomando partido. Ha tenido que intervenir el que sería el ministro de Educación esta tarde, varias asociaciones de médicos, de defensa de los menores. Y yo te diría que no tengo una posición clara, porque hay argumentos a favor de seguir cerrando los colegios, pero claro, los que defienden la apertura, aunque sea gradual, también enarbolan la bandera de los niños que llevan
ya dos meses sin ver a nadie. Hay determinadas cosas que para tener una opinión es mejor tener una argumentación muy sólida. Si no, pues oye, ¿qué opinen los que saben más?
Exacto, no. Pero quiero decirte que ambas partes tienen argumentos también potentes, ¿no? Están los que dicen que nunca vamos a tener una vacuna, no se puede tener a los niños siempre retenidos, que hay niños que están en peligro, que hay niños que están aislados, que en su casa no están seguros, en el colegio sí, y luego están todos los que optan por la prudencia científica. En fin, te digo que aquí se está liando una buena batalla con las aperturas o no aperturas de según qué edades y en según qué momentos.
Una noticia, bueno, ya la noticia esa que me fijo yo durante la semana que me
llama
la atención.
A ver, sorpréndeme.
No, a mí me quedé flipado, ¿eh? No sé si te ha llegado, supongo que sí, pero no lo sé. Una taquillera del metro de Londres muere de coronavirus después de que un viajero le escupiera.
Bueno,
la policía pide colaboración ciudadana para dar con quien escupió y tosió encima a la mujer, diciendo que estaba infectado. Es que ha muerto, una taquillera del metro de Londres muere.
Sí, y de la estación de Victoria, ¿eh? Que seguro que sabes dónde está. O sea, es como si fuera, no sé, la Puerta del Sol o Atocha en Madrid. Pero estamos hablando de una estación súper céntrica, concurridísima, donde hay tren, metro e intercambio de autobuses. Pues estaba esta mujer con su compañera en el vestíbulo, ¿no? Les había tocado vestíbulo. Y se acercó un señor que empezó a exigirles quiénes son, qué hacéis, por qué estáis aquí. La mujer le contestó, bueno, es mi trabajo, es mi... Y empezó a decir, os voy a contagiar el coronavirus. Bueno, hasta ahí puedes tomarlo por una amenaza de alguien que no está muy cuerdo. Pero es que a continuación, como bien has dicho, las escupió, las tosió.
Es que esto es de cárcel, vamos.
Claro, salió corriendo. Ellas lo denunciaron a sus superiores o lo reportaron a quien estuviera de guardia. Y ahora sabemos que ahí se quedó la cosa. Nadie fue a la policía, nadie lo denunció. Solo que, unos días después, ambas taquilleras cayeron enfermas. Una ha sobrevivido, la otra, con una niña de 11 años y un marido, que no te cuento cómo está, pues ha fallecido. Se llamaba Beli Mujinga y falleció el 5 de abril. Ahora lo hemos sabido porque el marido es el que ha contado, no solo que está desolado, sino que su mujer, 47 años, de origen congoleño, tenía patologías previas, respiratorias, dificultades respiratorias concretamente. Entonces él pregunta, ¿por qué la pusieron al descubierto y no dentro, protegida, siendo población especialmente vulnerable? ¿Por qué? Una cosa es que sea lo que aquí llaman key worker, ¿no? Trabajadores esenciales, porque para que pueda funcionar el transporte hace falta que haya personal. Y otra cosa es que tenga que estar de cara al público sin que nadie les proteja con alguna mampara. Ya no te digo equipos de protección que no había. Bueno, el escándalo es tal que el mismo Boris Johnson esta semana en el Parlamento ha reconocido que hubo abuso laboral y negligencia.
Gracias, Paloma. Pero vamos, más que la negligencia que existe, lo que me llama la atención es que haya un bestia capaz de hacer eso. Un país que parece que está más tranquilito, Turquía. Manel Ibars es un español que vive en Estambul. Hola, Manel.
Hola, buenas noches.
Ahí, como hablábamos con el compatriota en Sudáfrica, estáis más tranquilitos, ¿no?
Sí, parece ser que los números son bastante buenos aquí, o sea que la verdad es que no, según dicen, no hay mucho contagio tampoco. Pero bueno, falta que sea verdad.
Ah, ¿que no os lo creéis tampoco?
Tampoco. Vamos, yo por lo menos.
¿Y eso?
Pues porque normalmente aquí pues el tema político afecta mucho a los medios de comunicación y todo eso, entonces pues tampoco, no sabemos exactamente si dicen la verdad o no. Pero
vale,
bueno.
Vale. Pero la vida, ¿cómo es? ¿Confinada también en Estambul o no?
Sí, bueno, confinada solo los fines de semana.
Anda, ¿y eso?
Sí, pues bueno, no sé, el día 10 de abril dijeron que los fines de semana no se podría salir desde las 12 de la noche de los viernes hasta las 12 de la noche del domingo.
¿A nada? ¿Ni siquiera al supermercado?
Solo a comprar el pan. Supermercados están cerrados los fines de semana, pero entre semana es vida normal. Totalmente normal.
¿Normal? ¿Pero que puedes ir a un restaurante con amigos?
Sí, restaurantes cerraron a partir de la tercera, la cuarta semana del tercera semana del confinamiento. Peluquerías también, pero siguen habiendo, algunos restaurantes siguen abiertos y, bueno, luego también mucha comida para llevar y todo eso.
¿Pero cómo que siguen abiertos algunos? O sea, ¿ahí hace un poco cada uno lo que le da la gana o qué?
Sí, bueno, no es que lo que le dé la gana, pero no solo tenían restricción peluquerías, centros comerciales y bares. Pero restaurantes y todo esto sí que siguen abiertos.
Ah, ¿y la vida en la calle en Estambul, que es muy bulliciosa, sigue igual? O sea, tú sales a la calle y ves un montón de gente.
No, la verdad es que la gente, pues sí que hay gente que tiene bastante conciencia y parece que se lo ha tomado en serio. Y pues Estambul es una ciudad con 15 millones y medio de personas y de verla normalmente llena de gente por la calle y todo eso, a verlas ahora ha cambiado muchísimo.
Pero vamos, que tú estás ahí tranquilo, te digo tranquilo relativamente con lo del virus, porque te podías haber vuelto y has preferido quedarte allí.
Sí, bueno, podría haber vuelto, pero también España no estaba bien. Entonces, digo, pues casi que me quedo aquí. Y además hoy en día con las comunicaciones que hay de internet y todo esto, sabiendo que la familia está bien y todos están bien, pues sin problema, vale. La verdad.
¿Te has hecho o no? ¿No has sentido nada raro y no te has hecho test?
No, la verdad es que en mi empresa, por ejemplo, somos casi 100 personas trabajando, no hemos tenido ningún caso así raro. La verdad es que no hemos tenido nada así extraño.
¿En qué curras, que soy muy cotilla?
Trabajo en una empresa de automoción.
Pero
hacemos suspensiones de camión y es una fábrica.
Muy bien. Manel, pues que te vaya muy bien y que disfrutes de la parte bonita de Estambul. Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
¿Ha terminado el último partido de la Bundesliga de hoy sábado, Ratita?
Sí, ha ganado con comodidad el Borussia de Mönchengladbach, haciendo un buen fútbol, sobre todo de contragolpe. Intra de Frankfurt 1, Borussia Mönchengladbach 3. Ha marcado Andrés Silva, el ex delantero del Sevilla, el gol que recortaba distancias para el Intra de Frankfurt. Los dos equipos han hecho los 5 cambios. Victoria del Mönchengladbach, que se pone tercero en la tabla.
¿Y cómo los han hecho? ¿De golpe alguno de tres? No, no.
Andrés Silva ha entrado en el descanso y después en tandas de dos el Inter de Frankfurt, y el Borussia Mönchengladbach ha utilizado los tres cambios disponibles sin el descanso. O sea, en el descanso no ha hecho ninguno y en la segunda parte en tres tandas.
Vale. Enseguida una española que se ha quedado aislada en el Mont Blanc.
Me he traído hoy bocata perfecto. Yo le llamaría el bocata perfecto. Lo más importante, ¿de qué quieres tú el bocata? Yo de jamón.
Oh.
Yo de Navidul.
Ey.
Del número uno, Navidul. ¿Que cómo lo hago? Pues lo he dicho siempre. Primero, lonchas Navidul. Si tengo jamón entero, corto lonchitas finas. Si no, las lonchas Navidul las saco de la nevera una horita y pico antes para que estén a temperatura ambiente.
Ey.
Cojo el pan, lo tuesto, le pongo un poquito de tomate así por encima, meto las lonchitas Navidul entre trozo y trozo de mi pan y luego me como un bocata que sabe a gloria. Se llama Navidul. Claro, hombre, es el auténtico jamón ibérico, el de Extremadura. El que prefiere todo el mundo, porque hay jamones y luego está Navidul. El bueno, el mejor, el number one, Navidul, el auténtico jamón ibérico. Navidul.
Oh yeah.
Navidul.
Check it out.
Navidul.
Come on.
Tiempo de juego.
con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Profesional, en Bricomart seguimos contigo. Por eso abrimos nuestros almacenes en exclusiva a profesionales. Y lo hacemos ampliando el horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde desde el 16 de mayo. Y además te ofrecemos un servicio de pedidos para profesionales y particulares. Infórmate en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Baila, let me see you dance, baby.
Antes de ir con la española en el Mont Blanc, corresponsal en Roma, vamos a Italia, Eva Fernández. Hola, Eva.
Hola, Paco, buenas tardes.
¿Qué noticias tenemos hoy?
Bueno, pues por aquí lo importante es que ya estamos casi saboreando la libertad, porque la verdad es que las cifras están manteniéndose en una baja generalizada. Hoy hemos tenido el número más bajo de fallecidos desde principios de marzo, 153, efectivamente todavía son muchos, pero con esta tendencia a la baja el gobierno pues realmente se ha entusiasmado y ha adelantado la reapertura de casi todas las actividades comerciales el próximo lunes. Abrirán comercios, peluquerías, bares, restaurantes, las playas. Ya no vamos a tener que llevar el autocertificado para justificar los movimientos. Nos podremos reencontrar con los amigos, pero realmente creo que la noticia más importante, sobre todo para los que estáis deseando venir a Italia, es que de cara al turismo se reabren las fronteras a partir del 3 de junio.
Junio, para bueno, todos, a nosotros este año nos toca turismo nacional, que hay que revitalizar lo nuestro, así que...
Sí, bueno, si algunos se animan no nos vendrían, tampoco nos importa. Aquí también vendría bien, pero lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Aquí hay, fíjate Paco, que esta tarde he dado una vuelta por el centro histórico y habían colocado casi todos los comerciantes en la puerta de las tiendas de souvenirs un cartel con letras grandísimas diciendo no podemos abrir como el gobierno no nos ayude. Está claro que van, o sea, por mucho que les permitan reabrir el próximo lunes, dime tú qué va a hacer una tienda de souvenirs al lado de la Fontana de Trevi o al lado de San Pedro. O sea, como no compre un imán, un romano coleccionista de imanes, es que es absurdo, no pueden abrir hasta, no pueden reabrir hasta que realmente venga el turismo, ¿no? Y las previsiones de turismo son al menos hasta el año que viene. Estos a pie de calle, los propios tenderos dicen que será muy difícil que vuelva a venir el turismo a Italia tal como estábamos acostumbrados.
Normal.
Lógico.
Gracias, Eva. Un besote.
Un abrazo.
Chao.
Un abrazo.
Chao. A ver, voy a leer textualmente la presentación que me hace Mansilla de Laura Morcillo, que es hija de un querido compañero. Tiene 22 años. En el Mont Blanc desde el 1 de enero para la temporada de esquí. Estaba en la estación de Chamonix. Lleva tiempo queriendo venirse hasta que ha podido llegar a España con la ayuda de Asunción Serena, nuestra corresponsal en París, con la que en un ratito vamos a hablar. Y el final de su presentación es: trabajaba de algo muy raro que no acabo de entender en la estación. Hola, Laura.
Hola, buenas tardes.
Primero, ¿cuándo has llegado a España?
Ayer, por la noche.
¡Hala! Desde el 1 de enero estabas allí, ¿no?
Sí, estaba trabajando.
Chamonix, que yo no lo conozco, que está en la falda del Mont Blanc. O sea, desde donde currabas, ¿veías el pedazo de Mont Blanc?
Sí, desde mi casa veía el Mont Blanc y es el último pueblo de la frontera de Suiza, y estábamos a los pies del Mont Blanc, desde donde se hacen las expediciones.
Dice Evangelio que es una cosa preciosa eso.
Es alucinante.
Entonces, ¿para qué te has venido? No, ahora, ¿de qué trabajabas? Que es una cosa muy rara que no entiende Mansilla.
Barista.
¿Cómo?
Es muy fácil, barista.
¿Barista? ¿Y no sabes lo que es barista, Mansilla?
Pero, tú sí, ¿no?
Claro, explícalo, Laura.
Barista es hacer cafés, pero de calidad, y para gente que le gusta el café, no para el que toma el café del bar. Y ya se nos dedicábamos allí en la estación de esquí a dar cafés calentitos todas las mañanas.
Creo que hubiera fallado, aunque hubieras dado 100.000 oportunidades.
Yo creía que ponían las
los palos,
las estas para las que pasaban los esquiadores.
No.
Ballista.
No.
¿Y desde cuándo te querías volver? Porque claro, esto te pilla a mitad de la temporada de curro, 1 de enero. ¿Cuándo ha empezado el confinamiento? ¿También a mediados de marzo, más o menos?
El confinamiento, dejamos de trabajar el 12 de marzo.
Ajá.
Y en ese momento todos esperamos, porque no estábamos preparados para esto, no sabíamos qué iba a pasar, pensábamos que iba a ser algo más rápido. Y hace un mes así intenté empezar a volver a España y era imposible. Y gracias a vuestra compañera Asunción, que la verdad que me ha ayudado muchísimo y me ha dado la mano para todo, porque ha sido una locura poder llegar a España, ha sido una gran excursión llegar aquí.
Ahora nos cuentas el regreso. ¿Y estos dos meses cobrabas o no?
No.
O sea, has estado 2 meses gastando nada más.
Gastando del dinero ahorrado, y porque yo he tenido la suerte de que mi empresa me ha ayudado y han pagado la casa. Pero
hasta marzo
ya era como el tope de decir, ya tengo que o seguir gastando mucho más dinero o volver a casa, y aparte por la familia, obviamente.
O sea, ¿estos 2 meses te han pagado la casa allí o no? ¿O tampoco?
Sí, hasta marzo me han pagado la casa.
Hasta marzo, por eso. Que de marzo para acá, ¿no? Y allí, ¿que estabas en un apartamentito o en una habitación?
No, en un apartamento, vivía sola y he estado 2 meses confinada sola.
¿Y la pasta que cuesta allí un apartamentito, habrá bajado con lo del virus o no? ¿O te cobraban igual?
No ha bajado. Por eso yo cuando pregunté para si no conseguía volver, por si me tenía que dar otro mes allí, era una locura el precio y era como, es imposible. O sea,
¿Cuánto costaba un apartamentito allí un mes?
1.000 euros, pero un apartamento, un estudio, de una habitación, un baño, una cocina y poco más.
30 metros, 40 como mucho.
Sí, posiblemente, pero con terraza, que eso se valora mucho en tiempos de confinamiento.
Con terraza y encima con vistas al Mont Blanc.
Sí, con vistas.
Vale, vale. Y ahora cuéntanos, para volver, ¿qué has tenido que hacer?
Pues ayer salí de Chamonix a las 7 de la mañana, tuvimos que conducir hasta un pueblo que se llama Annecy, una hora y media o así, de ahí coger un tren que me llevase a París. Una vez en París, conseguir un taxi que me llevase al aeropuerto, que después del tren, que eran 4 horas y media, el taxi fueron como 40 minutos o así, y en el aeropuerto esperar y rezar porque saliese el vuelo, que hasta el último momento tuvimos susto porque no salíamos. Salimos con retraso y no firmaban la autorización de vuelo.
¿Y llegaste ayer?
Y llegué ayer a las 11:30 de la noche a mi casa.
¿Te hicieron firmar lo de la cuarentena o ayer todavía no estaba en vigor?
No, sí, nos dieron un papel en el avión. Tuvimos que rellenar con nombre, teléfono, dirección, persona que va a estar contigo. Supongo que para intentar tener cuidado con la gente que está cerca tuya. Y al llegar al aeropuerto nos tomaron la temperatura y luego tuvimos que hablar con enfermeros.
Vale, pero que si tú ahora mismo sales de casa y no guardas la cuarentena, que te da la gana, sería una irresponsabilidad, pero igual no te pillan. Quiero decir que no es esto como el brazalete de Hong Kong, que te tienen permanentemente localizada.
No, pero nos han dicho que nos van a llamar. Y aparte, yo pienso que ahora mismo con los GPS de los teléfonos y todo, ellos podrían controlar. Entonces, si te llaman, seguramente puedan ver la señal desde donde se emite y puedan saber si estás en tu casa o no. Uh-huh. Entiendo que va así, aunque no sabemos si de verdad lo controlarán, pero nos dijeron que cada 3 días o así nos llamarían para también para saber cómo nos encontrábamos y saber si teníamos el virus, claro, si habíamos cogido el virus en el viaje.
Ah, vale, vale, vale. Oye, y en todos los desplazamientos que has citado, que si primero no sé dónde, luego el tren, luego... ¿tenías que ir con algún certificado que te permitiera la movilidad? ¿O es que por donde tú estabas se podía mover uno libremente?
No, sí, yo tuve que... Mi empresa me hizo una carta en la que ponía como que mi contrato ya se había acabado, porque aunque no estuviésemos trabajando, el contrato era hasta que acababa la temporada de invierno de esquí. Entonces era hasta el 2 de mayo y como que al acabarse la temporada yo tenía que volver a casa. Y todo con direcciones, números de teléfonos y todo el tema para estar seguros de que si me parasen, al menos tener como una seguridad de que no me iban a multar o no iba a pasar nada de este tipo. Porque eso, en Francia solo te puedes mover en la misma región. Pero yo crucé a París, claro, yo fui lejos.
Ya, ya, ya. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué se llama barista tu trabajo?
Pues supongo que porque en España no es un trabajo como tal, pero yo vivía en Londres y ha sido donde me he formado de barista, y en Londres es un trabajo y además un trabajo cualificado y valorado, aunque aquí en España no sea de la misma forma y se llama así, los que nos dedicamos a hacer ese tipo de café somos baristas.
Pero esto es, a ver si no te insulto. Quiero decir, a ver si no te ofendo, mejor dicho. ¿Hacer el café y luego haces arriba un dibujito? ¿Es eso?
Sí, es básicamente, pero también entrar mucho más en el mundo del café, el saber qué tipo de café tienes que usar, el saber los segundos, los gramos. Es, de verdad, hay un mundillo muy grande dentro del mundo del barista y aquí en España, por desgracia, no se conoce ni se valora.
¿Y es mejor,
no
que el de,
nada.
Mejor que el de la máquina de aquí de COPE?
Uf, por supuesto, por supuesto. Me sí. Tendrías que contratar a mí en COPE para hacer los cafés buenos.
¿Como cuántos dibujos puedes hacer tú con la espumita del café?
Pues, en Chamonix igual menos, porque al final es un pueblo mucho más pequeño, pero en Londres en un día, no sé, pero igual 500.
No, pero me refiero... ¿Cuántas formas distintas? ¿Cuántas formas distintas puedes llegar a hacer?
Pues muchísimos, en plan, te hago desde flores, cisnes, los típicos corazones, si es Halloween hacíamos fantasmas, hacemos un montón y hay de verdad muchísima cultura, al menos en Inglaterra, y hombre, a todo el mundo le gusta recibir un café bonito con un dibujo.
¿Y se puede pedir a la carta? O sea, yo puedo ir y decir, hándeme a Hulk.
A Hulk no sé, pero muchos clientes sí que nos venían, ay, yo quiero esto, y indagábamos a ver cómo se puede llegar a hacer esto con los movimientos que tú tienes para hacer un café, obviamente, y para pintar.
Eso solo se puede hacer si tiene leche, ¿no? O se puede hacer
con
solo...
leche solo. Se puede hacer con leche y además tienes que hacer una leche diferente, no es calentar la leche, tienes que saber hacer una leche para poder pintar.
¡Cómo mola! Vale, vale. Pues nada, Laura, que gracias por contárnoslo y bienvenida a casa. Dale un beso.
Muchas
a papá.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y al sur una montaña de vetro y miel. Oh, oh, oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pues ahora, lo estás escuchando, es momento en tiempo de juego, después del cafetito con nuestra invitada, de tomarnos un chupito de nuestro pacharán Zoco, porque tenemos muchísimo hoy que celebrar en tiempo de juego. Estamos de celebración de que por fin hay fútbol, de que nos hemos podido reunir hoy por fin, así que sí, es momento de sacar la botella de Zoco. Vamos a disfrutar del fútbol, de TJ, de la vida, vamos a disfrutar de todo lo que nos une en realidad con alguien que siempre nos ha unido, nuestro querido pacharán Zoco. Así que ahora que puedes reunirte ya con la gente que quieres en muchas zonas de España, que no te falte tu pacharán Zoco, como nosotros. Mira, aquí tenemos nuestros chupitos de Zoco, con responsabilidad, cumpliendo las normas, el distanciamiento, por supuesto, pero celebrando siempre con Zoco.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Mira qué música tan alemana. Berlín, corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues mira, sabéis que Bob Marley estuvo intentando ser curado del cáncer en Alemania los últimos meses de su vida. ¿Cómo lo lleváis? ¿Hoy hay manifestaciones también o no?
Sí, también hay manifestaciones. En Hamburgo ha habido gases lacrimógenos de la policía y todo. ¡Hala! Porque sí, se había reunido más personas de las que estaban autorizadas. Y claro, sí, la distancia de seguridad pues no se respetaba mucho. Y han cargado, pero ha habido también manifestaciones aquí en Berlín con 1,000 antidisturbios alrededor de la protesta, por si acaso. Aquí no han intervenido, pero bueno, en Múnich, en Stuttgart, ha habido 5,000 personas en una manifestación. O sea que aquí...
¿Es siempre cabreo contra el gobierno o se manifiestan por otra cosa?
No es contra el gobierno, porque si te fijas, o sea, hoy, por ejemplo, se ha publicado una encuesta de aceptación y el 76% de los alemanes dice que está satisfecho o muy satisfecho con la gestión que está haciendo el gobierno.
Por eso pregunto contra quién, si es contra alguna medida concreta de los Länder o no sé.
Los que protestan, yo sé, es que son unos perfiles tan variopintos, ¿sabes? Hay gente de todo tipo, pero en lo que coinciden es en protestar contra las restricciones de las libertades, de las fronteras cerradas, que siguen cerradas en Alemania, aunque han empezado a abrirse este fin de semana, y contra pues obligación de llevar mascarilla, todo lo que sean, digamos, obligaciones o restricciones de libertad que tengan que ver con coronavirus. Es contra lo que protestan.
Oye, no sé si he leído mal. ¿Van a ir a la cárcel los que quemen una bandera, sea de Alemania o de cualquier país de la Unión Europea? Y el único grupo que se oponía era el de los ultras.
Sí, señor. Hasta 3 años de cárcel, con la modificación que ha votado ayer el Parlamento alemán.
¿Y los ultras no quieren que no se queme su bandera? ¿O es que ellos queman banderas de otros países y por eso no les gusta...?
Es exactamente, bueno, lo que estás diciendo.
Ah, bueno, claro,
ultras,
que igual queman banderas de Israel, claro.
Bueno, por ahí va la cosa, ¿no? A raíz de la quema de unas banderas de Israel en 2017 es como empezó todo esto, pero quienes se han opuesto, el único partido que se ha opuesto en el Parlamento es Alternativa para Alemania, que es un partido antieuropeo y antiextranjeros, y que hoy por hoy es la primera fuerza de oposición en el Parlamento alemán y que está alimentado por muchos grupos de estos, pues esto, que queman banderas de quien se les ocurra, que no sea la alemana, claro. Y bueno, pues pasa a estar penado, igual que la alemana, el quemar la bandera de otro país. O sea que bueno, sí, en fin, una modificación.
Oye, en general los medios están contentos con el regreso de la Bundesliga. Quiero decir, con cómo han salido las cosas una vez que se han jugado los primeros partidos.
Los medios, sí. Los medios están muy contentos porque había ahí un vacío importante. Y la afición también. Aunque, ¿qué queréis? Pues no es lo mismo. Los partidos que ha habido hoy, la Bundesliga en marzo tenía una asistencia promedio de 43.300 espectadores por partido, que es la más alta de Europa. Claro, te quitan eso y se quedan los partidos pues un poquillo descafeinados, ¿no?
¿Qué le vamos
igual
a hacer de lo que
nuestra
hay?
Barista podía haber arreglado esto, pero estaba muy descafeinada la jornada. Y bueno, pues hemos estado todos pendientes a ver de qué hacían, por ejemplo, para celebrar los triunfos, ¿no? Pues en Dortmund se han ido a la curva sur, a donde está la hinchada más ruidosa, y han hecho ahí un muro y un saludo especial a unos fan que no estaban. Y luego aquí en Berlín, el Hertha, pues el defensa belga Dragic Boyata, ha celebrado el primer gol que han ganado contra el Hoffenheim, menos mal porque estábamos a punto de descender de liga. Pues el primer gol lo ha celebrado plantándole un beso en la mejilla a su compañero, a Marco Grujic, que, claro, esto está prohibidísimo. En ese momento se ha puesto, madre mía, que le va a caer alguna sanción tal. Al final acaba de decir un portavoz de la Bundesliga que no lo van a sancionar, que van a tener un poco de flexibilidad, aunque este tipo de demostraciones está prohibido. ¿Vale?
Es que al final son recomendaciones, porque las prohibiciones no pueden llevar tarjetas amarillas acarreadas, ni rojas, ni multas. Bueno, multas, si lo decidiera la Liga, pues sí, pero vamos, de momento bueno, le perdonan el beso, ¿no?
Es lo que ha dicho, y sí, esto han dicho que van a tratar de ser un poco flexibles, y también lo que ha dicho el jugador, ¿no? Que ha dicho, bueno, que espero que la gente lo entienda, que es que han dado 6 veces negativo en test de coronavirus seguidas, y que bueno, él decía, si es que las emociones forman parte también de esto, no se puede...
Hay cosas inevitables, los abrazos después de los goles llegarán, hoy ha habido alguno, en fin, gracias Rosalía.
Venga, un abrazo.
El sombrero de Alemania, digo geográficamente, es Dinamarca. Pep Biel es un futbolista español que está en el Copenhague. Hola Pep, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Vosotros cuándo volvéis?
Pues en principio a finales de este mes, el 27 creo que es.
Vale, porque vosotros, Dinamarca quiero decir, estáis casi que el gobierno da por superada la crisis.
Sí, la verdad que ya están empezando a abrir todo de nuevo. Hemos tenido bastante vida normal durante este tiempo y ahora la próxima semana ya abren restaurantes y todo y creo que ya va a estar todo normal.
O sea, la semana que viene ya estará abierto todo, pero todo es todo. Quiere decir, o a los restaurantes hay que ir solo un 50% de aforo, como irá pasando aquí, etcétera, etcétera.
Bueno, eso no lo sé del aforo, pero supongo que sí que será mitad de aforo. Pero ya abrirán todos los restaurantes.
¿Vosotros no habéis estado confinados?
No.
Nada.
En ningún momento.
¿Podíais salir a hacer deporte y teníais comercios o muy pocos?
No, eso sí que se mantenía cerrado, los comercios y tal, solo lo básico, supermercados y eso, pero podíamos salir a la calle y con ningún problema.
Uh-huh. Y no es un país muy afectado por el coronavirus, porque si deciden abrirlo ya todo, es que lo dais por superado, ¿no?
No, la verdad es que lo han tenido bastante controlado desde el principio y no han tenido muchos casos y la verdad que ha estado muy controlado y pues ahora ya lo tienen prácticamente todo bajo control.
¿En qué fase de entrenamientos estáis vosotros? ¿Entrenando ya por grupos? Sí, ¿no?
Nosotros esta semana ha sido la primera semana que hemos empezado a entrenar por grupos, o sea, o todos juntos, porque hasta ahora estábamos entrenando con grupos de 7 u 8 jugadores y desde el lunes pasado entrenamos todo el equipo juntos ya.
Y al no ser una liga tan rica como la Bundesliga, ¿habéis pasado, por ejemplo, 6 test como han pasado los jugadores en Alemania o no?
No, de momento solo llevamos uno. Y bueno, todo el equipo ha dado negativo y de momento no hemos hecho ningún otro.
¿Y protocolo muy estricto? ¿Que si mascarillas cuando...? ¿Todo eso? ¿Todo igual?
No, solo nos recomiendan un poco nos obligan un poco los guantes. Mascarilla y eso no, solo guantes.
¿Y concentraciones? ¿Os tenéis que concentrar?
Bueno, de momento aún no nos hemos concentrado ni nada. Cada uno está en su casa y todas las mañanas nos toman la temperatura y poca cosa más.
¿Te duchas en casa o os ducháis en las instalaciones?
No, de momento seguimos duchándonos en casa. Nosotros nos lavamos la ropa y todo y así.
Claro, pero al no tener tanta pasta, te pregunto lo de las concentraciones porque en España, por ejemplo, los futbolistas no quieren. En Alemania no lo han aceptado. Que la semana antes de empezar los partidos estaban una semana concentrados. Ahí no sabéis si os van a exigir iros a un hotel, no lo sabéis todavía.
No, aún no lo sabemos, no nos han dicho nada todavía aún.
Vale. Pep, pues muchas gracias, y que vuelva al fútbol también en Dinamarca, que será buena noticia también.
Muchas gracias.
Un abrazo,
chao.
Está por ahí la salvadora de Laura Morcillo. Asunción Serena, corresponsal París.
Hola. ¿Qué tal? Hombre, salvadora.
¿Tanto poder tienes? ¿Tanta influencia tienes? No,
exagera un poco.
¿Qué hiciste para que pudiera moverse?
Nada, en realidad es que es ella, que es muy avispada y que ha conseguido las cosas. Yo lo que hice fue asegurarme de que iba a poder, de que no iba a tener problemas y entonces ella ha podido dar todos los pasos tranquila, porque claro, podía o quedarse tirada sin tren o quedarse tirada sin avión o de repente quedarse y no tener un hotel donde estar, ni ningún sitio, o sea que todo había que, digamos, que encadenar una cosa con la otra y es lo que parece que está en marcha.
Vale. Oye, hay mosqueo, no digo en la calle, pero sí administrativo de Francia con España, ¿no? Como pusimos nosotros lo de la cuarentena para los que vengan de fuera, pues ellos al día siguiente dijeron, pues para los que vengan de España a Francia también.
Exactamente, y aunque en España diga que no, que todo está muy bien coordinado y que todo se entiende muy bien, lo cierto es que hoy mismo el ministro del Interior ha vuelto a insistir en el tema. Ha dicho que hay que tomar las decisiones coordinadas a nivel europeo, que no puede haber decisiones unilaterales como la de España o como la de Italia, ¿no? Que también ha dicho que va a comenzar a abrir sus fronteras.
¿Pero tienes una idea de cuántos aviones puede haber entre Francia y España en estos días?
Tres. Entre Francia y España no. Entre París y Madrid, 3 a la semana. Luego sé que hay 1 al día a Barcelona.
Sí que tampoco son muchos.
No, es nada. Sí, espérate, que tenía los datos. ahora mismo no recuerdo bien, pero creo que son 200.000 los vuelos que hay normalmente y ya estaban reducidos, no sé si a
600.000 los vuelos.
200.000 diarios en el Charles de Gaulle.
¿Sí?
He dicho, no, espérate, te estoy diciendo tonterías.
Me pasa un poco, ¿eh?
Me pasa total.
¿Serán no, espérate, mensuales o anuales?
Qué tontería no tener ahora mismo las los datos del número de
no
vuelos.
No te preocupes, vamos, que no hay mucho vuelo entre España y Francia como para, no sé, bueno. ¿Cómo viene el día? ¿Hay alguna noticia hoy?
Pues mira, hoy es que estamos, es nuestro primer fin de semana de desconfinamiento. Con lo cual, estupendamente, porque...
¿La peña despendolada o no?
Un poco, sí. Se puede ver, por ejemplo, en los bordes del Sena, un montón de gente joven, también familias, y sin guardar muchas distancias ni llevar mascarilla a todo el mundo. Aunque sí es cierto que hay mucha más gente con mascarilla. Eso sí que se ha notado desde antes del desconfinamiento ahora, que la gente... pues se ha procurado buscar, encontrar mascarillas donde fuera y se las están poniendo. Pero la gente se está... Vamos, de hecho, no sé si habéis visto hace unos días en el canal San Magda, el primer día de desconfinamiento, la gente salió como loca a celebrarlo y tuvo que ir la policía con el megáfono a decir que se fueran a casa, porque no...
Somos todos iguales, da igual.
Todos
aquí tenemos... tendemos a pensar que los españoles... No, es que los españoles no valemos para, ¿no?
No, iguales. Todo el mundo tiene ganas de verse, por supuesto, y de abrazarse, y de contarse cómo han sido las cosas, y lo de abrazarse no es posible, aunque hay alguno que, en fin, que un beso ya da, porque es que te dan tanta alegría de encontrar a la gente que es que no te puedes resistir, ¿eh? Pero, ¿sabes? Por cierto, la novedad que tenemos este fin de semana es que vuelven los chalecos amarillos.
Ah, ¿en las protestas también?
Las protestas, hay muy poquitos, ¿eh? Pero pues ha habido, por ejemplo, en Estrasburgo, ha habido también en Toulouse. Y ya en Toulouse los comerciantes son ellos los que se han manifestado porque han dicho que no lo pueden soportar más. Que después del año que han llevado, con todos los fines de semana cerrados, que ahora lleven 2 meses que no les entra ni un euro y que decidan ponerse otra vez a manifestarse, que ni hablar. Bueno, estaban... furiosos, pero no sé qué va a pasar porque la gente, la verdad es que hay un poco de descontento, ¿eh?
Sí, se van repitiendo las fotografías en todos los países y las manifestaciones de Alemania también las tenemos ahora en Francia. Mira, esto. Luego, ahora en 7 minutillos, suele ser la hora de las cacerolas, de las caceroladas en España. No pasa en toda España, pero sí en determinadas zonas y vamos a estar en una en la que suele estar pasando. Gracias, Asunción. Un beso.
Un abrazo.
Volvemos a Inglaterra. Marta García es enfermera española en la UCI de un hospital en Southampton. Hola, Marta.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí en casa.
¿De dónde eres?
Pues yo soy de Murcia, de un pueblo que se llama Águilas.
Hombre, Águilas, de donde Pedro Morata, claro.
Sí, exactamente.
¿Y cuánto llevas en Southampton o en Inglaterra en general?
Pues llevo ya 5 años. Hice nada, el 6 de mayo, 5 años, justo el mismo día que apareció lo de las noticias del famoso cuadro.
Ah, vale. ¿Cómo está la cosa en tu hospital? Eso es lo primero.
Pues bueno, a ver, hace un par de semanas la cosa estaba bastante, un poco caótica, pero bueno, ya están los casos reduciéndose, no están llegando tantas admisiones. Y en la UCI no estamos teniendo tantos pacientes infectados.
¿A vosotros os ha faltado material a vosotros?
No, que va, la verdad que no, que en eso se están preocupando bastante. Se preocupan porque estemos bastante bien protegidos, el personal, y siempre que se va acabando algo, algún tipo de mascarilla, lo van reemplazando con otro tipo, o siempre se la apañan para traernos algo, y está bien. Siempre protegido.
Bueno, también es que tu hospital debe ser top, porque tengo entendido que ahí es donde se está probando ya una vacuna, hay muchos intentos en todo el mundo, con humanos, ¿verdad?
Sí que es cierto. Bueno, parece ser que desarrollaron en la Universidad de Oxford una vacuna, y bueno, nuestro hospital está pues acompañándolo, está en varias ciudades también, pero sí, nuestro hospital es uno de los que están colaborando con la prueba de esa vacuna.
¿Y el periodista que hay dentro de todos, o sea, el cotilla que hay dentro de todos, te ha hecho preguntar a ver cómo están los de la vacuna, a ver si mejoran o no? ¿Te acercas por allí y te enteras de algo? ¿Preguntas?
Pues no conozco todavía a nadie que esté participando en el estudio ese, la verdad. Sí que, bueno, por el tema de vacunas no sé nada. Aparte están haciendo otro tipo de estudios, por lo que he visto en aquí en la UCI, están haciendo otro tipo de estudios, pero no conozco, la verdad, mucho sobre cómo se está desarrollando el estudio.
Escucha, que eres española, tienes que ser más cotilla, acercarte a la planta 3 y ir preguntando, oye, ¿qué tal va esto? ¿Hay alguno que esté mejorando? ¿Funciona lo de la vacuna?
Lo intento. Y bueno, intento ahí siempre conocer información, números y cosas de esas, pero no sé mucho sobre ese área, la verdad.
Sí, es que el problema de Inglaterra es que hay ingleses, que no son tan cotillos como nosotros, que no cuentan.
Y bueno, la pena es que se están yendo enfermeros españoles.
Ah, sí, entonces, se están
ya
yendo.
No somos tanto. Sí, bueno, empezaron a irse sobre el año pasado, varios compañeros, amigos míos ya han dejado el país y conozco más gente que...
¿Pero por el Brexit o por otra cosa?
Yo creo que parte por el Brexit, pero sobre todo porque, bueno, llevan ya ciertos años. Cuando llegaron aquí se pusieron como meta estar aquí X años y ya lo han cumplido y quieren volver a España. Pero, bueno, me está tocando a mí esa época en la que se me están yendo todos los amigos. Pero bueno, aún quedamos algunos.
Vale, Marta.
Aún somos suficientes.
Indaga, que la semana que viene te preguntamos, ¿eh? A ver si sabemos algo de cómo va la vacuna.
Vale, perfecto.
Un beso. Cuídate mucho. Marta García desde un hospital, enfermera de la UCI, en Southampton. Se va acercando Gema Santos la hora de Telepizza.
Vamos ya a pedir nuestra pizza como siempre en tiempo de juego, que es lo que apetece a esta hora, no me digas que no. Una telepizza, por supuesto. La puedes pedir como más te guste. A mí me están atizando de lo lindo porque digo que me flipa con piña la pizza. O sea, es que la favorita mía es la hawaiana, sin ninguna duda, pero tú la puedes pedir también sin piña. O con cebolla y sin cebolla, otro de esos grandes debates de la humanidad. Cada uno tiene su telepi favorita, pero nosotros te invitamos a que pidas la tuya ya mismo online, porque en Telepizza están preparando muchas sorpresas para nuestros oyentes, pero de momento, mira lo que tienes. Ahora mismo, 3 pizzas medianas por 7 euros, como lo oyes. Tú pides tus telepizzas en la web o en la app y las vas a recoger luego con total seguridad en tu telepizza más cercana, por supuesto con ese protocolo de cero contacto, con mamparas, como digo, con total seguridad. Y ahí las tienes, 3 telepis por 7 euros, ahí es nada. Bueno, y por supuesto, luego puedes adornarte, gustarte más. Estoy aquí viendo unos heladitos de postre, Paco. Ya te he pedido a ti la Coca-Cola de litro para que tengas...
Bien.
Sí, antes de la tía, ya sé que te la habrás terminado, ya te la he pedido. Y también algún que otro caprichito para los chicos. Aquí veo unas chuches de frigo. Es que tienen de todo en Telepizza para hacernos nuestras noches mucho más alegres. Se nota mucho que aquí en Tiempo de Juego somos muy, muy de Telepizza.
Mensaje de serie.
Desde Brasil nos escribía un oyente, hablábamos de lo que pasa en su país al principio de la hora, y dice que ayer el presidente Bolsonaro, sin ser influencer, se pasa el día pidiendo que las personas tomen hidroxicloroquina y cloroquina, y en un mes ya le han dimitido 2 ministros de Sanidad. En Lisboa, igual que en Dinamarca, el lunes abren los restaurantes al 50% del aforo. Contabais el caso de esa persona que escupió a otra en el metro de Londres, y nos contaba un oyente que aquí en España, en su tienda, se llevaron a un cliente detenido por escupir a otro. Uno le llamó la atención a otro por no hacer caso a la cajera, este le escupió, y el que le había llamado la atención y recibió el escupitajo, dice este oyente, le sacudió un leñazo que lo sentó de culo. Y seguidamente llamó a la policía para decir que él le había pegado, pero que el otro le había escupido, y se llevaron detenido al que había escupido. Los psiquiatras estudiarán el caso. ¿Qué te dibujo en el café? Hulk. Vaya respuesta. Ahí hay algo, estáis fatal.
No, era ya para... O sea, podía hacer cualquier virguería.
Qué cola de cosas que se pueden pedir, Paco, y tú pidiendo Hulk. De cafés.
Quiero decir Darth Vader, pero digo, para no quedar mucho de Star Wars.
Otra cosa más de la que Paco no sabe. Lo añadimos a la cocina y a la decoración. Y nos informa un oyente que en España hay una empresa que se llama la industria del barismo, que no sabes dónde está. En Albacete.
Ah, creía que tenía rima, por eso no. Me he quedado callado. Yo digo, lo mismo me da que me da lo mismo. Dice Asunción Serena, lo diré bien, que lo que había era 200.000 viajeros entre Francia y España. 200.000 en tiempo normal, me parecen muchos también, ¿eh? Y que ahora hay 6.000 en el chat de... Ah, no, entre España... No, era desde París y hasta París, 200.000 viajeros de todo el mundo. ¿Vale? Y llegar a solo ahí 6.000.